esperan recibir el beneficio de lo que se ha dicho anteriormente. Decíamos que el estudio de esta mañana respecto a el pan de vida es la continuación de aquel estudio que tuvimos en la clase anterior. Esta es la segunda parte de dicho estudio, y al mismo tiempo estábamos diciendo que debiéramos de considerar, cuando la palabra se usa considerar, esa palabra implica, debiéramos de envolvernos en forma pensativa, por así decirlo, en una forma más profunda, quizás meditar acerca de lo que significa para nosotros esa palabra comer. Comer es un privilegio, decíamos, ¿no? Es un derecho que Dios nos lo ha dado. El Señor dijo, de todo árbol, de todo fruto del árbol podrás comer. Por supuesto, a excepción del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Pero es un privilegio, de todo árbol, o de todo fruto de árbol, podrás, esa palabra implica privilegio, derecho, podrás comer. Es un poder que Él nos ha dado. Si lo vemos en forma natural, por supuesto, todo participa, todo tiene que ingerir alimento, las plantas, los animales, todo ingiere alimento. Pero ha sido al ser humano, al cual Dios le ha dado el privilegio de no solo comer, al igual que el resto de la creación, de esa comida que es necesaria para el diario sustento, sino comer de aquel fruto del árbol de la vida, aquel fruto que Dios ha querido darnos para que nosotros podamos tener exactamente eso que ese árbol contiene, vida, la vida eterna. Eso es un privilegio en sí mismo. Y esas son las cosas que queremos realmente meditar acerca de ellas. Siempre pienso en esa palabra que dice, ¿cómo escaparemos si desecháremos, si despreciáramos una salvación tan grande? Esas palabras siempre vienen a mi mente cuando considero la palabra salvación o vida eterna. Es algo grande, y por consiguiente debemos de a considerar estas cosas. Para poder continuar en este estudio, bendito el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Repito, a pesar de Dios haber dado dicha provisión al hombre, a pesar de esa provisión estar disponible, Dios ha puesto ley, Dios ha dado instrucciones para que nosotros podamos participar de ese pan. Cuando Gladys estaba dando gracias al Señor, ciertamente nuestro corazón se unió con ella, porque en verdad podemos decir, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y esa es la convicción que tenemos. No solamente el pan que nos hemos llevado a la boca, literalmente, a través de los años, sino aquellas cosas que estimábamos gratas, saboreables para nuestras vidas, cosas que queríamos antes. No solamente lo que llevábamos al vientre, sino aquello que llevábamos al corazón en cuanto a gustos es concerniente. Ninguna de esas cosas produjo vida. Pero el pan que Dios envió, ese sí ha producido vida. Y este es el pan que Dios quiere que vivamos. Porque en ese sí que hay vida. En Él sí que no hay disolución. En Él hay verdad. Él es genuino. Él es íntegro. En Éxodo, en el capítulo 16, hay varias cosas que quisiéramos ver, si el Señor así nos lo permite. Y quiero que consideren, hermanos, que al leer esta palabra en Éxodo 16, lo que vamos a ver es meramente la historia del pueblo de Israel en el desierto. Ya ellos habían sido liberados de Egipto. Ya entonces ellos iban en pos de la tierra de Canaán. Por supuesto, uno de los problemas del ser humano siempre ha sido la falta. A ver si puedo hallar esta palabra. La falta de complacencia. El ser humano es antojoso. Esa es una palabra, antojo. Antojoso, pudiéramos decir. Antojado mejor, gracias. Antojado, sí, efectivamente. Es antojado. El ser humano no es insaciable. Mientras más quiere, más. Mientras más tiene, más quiere. Y mientras más tiene, menos satisface. No sé si ustedes alguna vez han podido llegar a esa convicción, a esa totalidad. Una constante búsqueda, es una constante insatisfacción que hay en el corazón del ser humano, que no importa cuánto aparentemente tenga, continúa estando insatisfecho. Eso implica algo, que si hay ese antojo, si hay ese deseo en la vida del ser humano, ese deseo está ahí para ser llenado de algo. Algo que en verdad sacie, algo que en verdad satisfaga. De lo contrario, no hubiera ese deseo. Es como, por ejemplo, no existen preguntas sin respuestas. No hay deseos que no puedan ser satisfacidos. En otras palabras, todo aquello que uno anhela, eso está ahí, pero muchas veces lo que hacemos es que estamos anhelándolo, deseándolo, esperándolo recibir de algo que no sacia. Y por eso es que el deseo continúa ahí, el antojo continúa ahí. Ese es el problema. Aquí tenemos al pueblo de Israel en el desierto. Y ya habían sido liberados. Ellos estuvieron pidiéndole al Señor liberación, liberación, liberación. Por 400 años o más estuvieron en esa tierra de cautiverio. Finalmente el Señor les abrió las puertas. El pueblo salió. El Señor los conducía. Y en ese desierto comenzaron a murmurar contra el Señor. Esa es la historia. Y aquí nos encontramos en estos momentos, contemplándoles a ellos. Pero me pregunto si a veces no tuviéramos nosotros que también ponernos en la horma de sus zapatos. Me pregunto a veces si no sería justo que nosotros nos identificáramos con las inquietudes que tenía ese pueblo, porque era pueblo salvo, era pueblo del Señor. Pero en verdad era un pueblo inquieto. No habían llegado algo, cuando digo algo, me refiero a alguien. No había llegado a ser real en las vidas de ellos aún. Y por eso continuaba esa insaciabilidad, continuaba esa hambre y esa sed. Decían, tenemos hambre, pero realmente me pregunto si esa hambre y esa sed no era algo más bien del corazón que del vientre. No dudo que hubiera comida también, porque leímos literalmente ayer que el Señor les hizo tener hambre. ¿Pero para qué? Para que vieran que no solo de pan vivirá el hombre. Sí, que el propósito, había propósito en el hambre que el Señor había creado en ellos. Y aquí en el capítulo 16, repito, vamos a hacer en esta mañana algo que nunca acostumbramos a hacer. Vamos a leer cada uno de nosotros un versículo, comenzando desde el versículo 11. Vamos a hacerlo de esta forma. Yo habré de comenzar con el versículo 11, y así, Olguita, María después, y así sucesivamente. Dice el versículo 11, y Jehová habló a Moisés diciendo,
yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háganlo suficiente, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Menuda como una escarcha sobre la tierra.
Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que Jehová os da para comer.
Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda.
Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos.
Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido muchos, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había recogido.
Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana.
Y él dijo, y se enojó contra ellos Moisés. Y recogiendo cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se decía.
En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió.
Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo.
Seis días lo recogeré, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará.
Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron.
Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.
Así el pueblo reposó el séptimo día.
Y la casa de Israel lo llamó Maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel.
Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un
gomer
de él y guardarlo para vuestros descendientes, y fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto.
Se llegaron a los límites de la tierra de Canaán,
y un comer es la décima parte de un eco.
Amén. Vamos a comenzar en cuanto a esta meditación es concerniente. Vamos a comenzar por leer el versículo 28, el cual creo que pueda ayudarnos muchísimo para ver en sí los pormenores acerca de este incidente. En el versículo 28 de Éxodo capítulo 16 leemos, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora es interesante que aquí no aparecen, por ejemplo, los 10 mandamientos. Aquí no aparece nada respecto a, pudiéramos decir, aquello que para nosotros significa la ley de Jehová. Repito, como los 10 mandamientos. Pero, al mismo tiempo, vemos que habían instrucciones. Podemos llamarle mandamientos. Podemos llamarle leyes. Pero en sí, lo que habían eran instrucciones. El Señor, al igual que le estaba diciendo al hombre cuando él lo había creado, de todo árbol, ¿no? Del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, de todo podrás comer. Él le estaba citando ahí instrucciones, estaba dando instrucciones acerca de cómo vivir, acerca de qué comer. Y aquí el Señor, en este versículo, vemos como Él, una vez más, se dirigía al pueblo diciendo, ¿por qué es que este pueblo no quiere oír mis mandamientos ni mis leyes? ¿Por qué es que no quiere escuchar mis instrucciones? Noten, primeramente el pueblo se quejaba, el Señor proveía para ellos, en base a la necesidad que el pueblo tenía, pero al mismo tiempo el Señor, dentro de esta misma provisión, les daba ciertas instrucciones, cómo ellos habrían de llevar a cabo, cómo es que ellos habrían de participar de dicha provisión. Hay seis cosas que queremos ver en cuanto a estas instrucciones, confiándonos de que el Señor, pues, abra nuestros ojos. Lo primero que queremos ver es, en el versículo 16, se entiende Éxodo capítulo 16, versículo 16, donde el Señor le dice al pueblo, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Noten esa palabra, por favor. Recoged de él cada uno según. Yo creo que eso, entre otras cosas, lo primero que el Señor quería estar seguro es de que no habría de haber egoísmo. Otras cosas pudieran decirse, pero entre ellas, ¿no?, el hecho de que cada cual que pudiera recibir, recoger de aquello que en verdad pudiera llevar. ¿Ha escuchado alguna vez una expresión, es en inglés, esa expresión que dice, that steak is too big for him, or something like that? ¿Cómo dice? That steak is too big for him, or he's chewing on something too big for him. No recuerdo. Tiene que ser que está masticando en algo que es demasiado grande para él. Es algo que implica que ha recogido demasiado. Bocado grande, algo así. Pero bien, el punto es que aquí se ve que el Señor quería eliminar toda posibilidad de egoísmo. Número uno. Número dos, en el versículo 19, dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Es la segunda instrucción, cada cual que recoja lo que pueda, ¿no?, comer de ello, y que no haya saving account. En otras palabras, que no hayan cuentas de ahorros, ¿no? Por supuesto, que no haya despensa, ¿verdad? Cuando esto, la General Electric o Westinghouse, todavía no habían empezado a hacer los refrigeradores, ¿no? Pero le decía bien claramente que no hayan de dejar nada para el día siguiente. Perdón, el versículo 19. Versículo 19. Ninguno deje nada de ello para mañana. Tercero, versículo 22. En el sexto día van a haber cambios. Típico de nuestro Señor, ¿no? Para que no haya un ritual. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres de cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Así que, ¿por qué una doble porción en el día sexto? Bueno, en el versículo 23 vemos el porqué. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Así que, primeramente vemos que el Señor dice, no guardéis nada para el día siguiente. Pero en el sexto día, el Señor dice, ¿no? Lo que, no solamente recoger la porción de ese día, sino recoger una doble porción, y aún lo que vais a cocinar al día siguiente, estáis seguros de que lo cocináis el día antes. Una vez más, instrucciones, leyes. He aprendido a través de los años, entre paréntesis, que hay leyes, hay más leyes en nuestro sistema, en todo, es todo, todo lo que estamos rodeados de leyes. Y cualquiera que quebrante cualquiera de esas leyes está arriesgándose a perecer, ya sea totalmente o parcialmente. Pero hay siempre el peligro de que cualquiera que desafíe las leyes que están puestas está en peligro de perecer. Ahora, aquí habían instrucciones de cómo habría de hacerse, cómo habría de recogerse el maná y cómo habría de prepararse. Todos los días, a excepción del día sexto, habría de recogerse doble en ese día y habría de cocinarse en ese día. Ahora, en el versículo 32, perdón, sí, efectivamente, cocinarlo en ese día, perdón, ese es el versículo 23, ¿lo tenemos? Versículo 23, cocinarlo en ese día, recoger doble y cocinarlo en ese día. Ahora, en el versículo 32, dice aquí, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Aquí vemos que no solamente ellos estaban llamados a recoger del pan que Dios les daba a diario, y aún en el día sexto recoger una doble porción, sino que había una porción, vamos a llamarle especial, había algo adicional a lo que ellos habrían de ingerir. Habría algo que habría de recogerse y de guardarse. Vamos a dejarlo ahí. Y finalmente, vemos aquí la ley. La ley, en el versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Aquí vemos estos seis puntos que hemos tratado, no sé si los han tomado. Primero, según lo que pudiere comer, cada cual. Segundo, no dejar para el día siguiente nada. O no dejar nada para el día siguiente. Tercero, en el día sexto una doble porción. Cuarto, habría de prepararse para el día séptimo. En el día sexto lo que se habría de comer, repito, en el día séptimo. Quinto, tomar una porción especial, adicional, una porción que no fuera necesariamente para ingerir, sino simplemente para ser guardada. Y sexto, que aquello que fue guardado ni se agusanó ni hedió. Todo esto, pudiéramos llamarle instrucciones, pudiéramos llamarle leyes o mandamientos, como nos sintamos mejor en llamarles. El asunto es el siguiente. El pueblo había sido instruido, pero el pueblo recibió del Señor una queja, por así decirlo. El pueblo en el versículo 28, donde leímos el primer versículo de todos donde habíamos leído, el Señor le decía al pueblo a través de Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Qué clase de leyes? ¿Respecto a qué eran dichas leyes? ¿Respecto a qué? A la comida. Lo primero que vemos en todo esto es en el versículo 18. Habíamos leído en el versículo 16. Habíamos leído en el versículo 16. Dice que él había mandado a que cada cual recogiera cada uno según lo que pudiera comer. Dice en el versículo 17, los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos. Por supuesto, según lo que habría de comer. Mas dice en el versículo 18, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Eso es en cuanto al primer mandamiento. Pero vemos más adelante que eso no fue suficiente. Porque dice en el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Cada cual recogió, cada cual hizo según, verso 18, creo que es, perdón, verso 17, cada cual hizo así como el Señor le había mandado, pero esa incógnita, esa interrogativa, ¿habrá suficiente para mañana? Ahora, el Señor yo creo que dijo algo respecto al mañana. El mañana en el ser humano es producto de su propio afán. Y el Señor dijo, baste. A cada día su propio afán. En inglés dice, evil. El afán es evil. Es diabólico. El afán es diabólico, es evil. Nosotros decimos afán. La otra palabra es evil. Esa inquietud respecto al mañana es una de las cosas que el Señor quiere librarnos. ¿Qué hay del mañana? Esta parte es lo primero de todo. Ellos desobedecieron a ellos por la inquietud que había en ellos. ¿Qué pasará mañana? ¿No es eso realmente la forma en que vivimos nosotros como seres humanos? Pues lo primero que él quiso hacer, librarlos de esa interrogante, ¿qué habrá de pasar mañana? Le decía bien claramente, la vida es más que el comer. Por eso estamos tratando acerca del pan de vida. Esa vida eterna, no un pan que produce vida, sino una vida que produce pan o produce nutrición. Una vida que nutre todo aquel que a él viene. Más adelante, vemos que dice aquí en el versículo 20, dice, y creó gusanos. Ahora, lo otro fue, dice en el versículo 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según en otras palabras lo que ya el Señor le había dicho, para el día séptimo. Y dice en el versículo 26, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Así que aquí vemos una doble posición. Algunos de ellos quisieron guardar, ¿no?, por causa de aquella inseguridad que había en ellos. ¿Qué pasará mañana? Que el día no fue hecho para el hombre. Perdón, el hombre no fue hecho para el día, sino el día para el hombre. El hombre no fue hecho para el día, sino el día fue hecho para el hombre. ¿Quién es el que está por encima de las circunstancias? ¿El día o el hombre? El hombre. Esa es la forma en que Dios ve las cosas. Pero tal parece como que los días nos rigen a nosotros. En el versículo 27, vemos la otra cosa. La duda. Bueno, pues, quizás haya caído algo, ¿no? Quizás haya... Y esto es algo... realmente no hay forma ni de poder expresarlo. Primeramente era la inseguridad. Segundo es la avaricia. Porque ya había para ese día. Estamos captando. Y ahora no es el hecho de, bueno, quizás el Señor no provee, porque ya estaba ahí, en ese día tenían, dice la palabra que ni se abusanó, ni hedió. Estaba todo ahí, bien preservado. Repito, sin la ayuda de la buena General Electric ni la Westinghouse. Estaba todo ahí preservado. ¿Pero qué? La avaricia. Puede que haya algo. Pues se lanzaron, algunos de ellos se lanzaron, al campo, a ver si había algo. Y fue de ahí que el Señor, lamentando, decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo no escuchará mis leyes, mis mandamientos? Hay una cosa que podemos decir acerca de este tema que estamos tratando, y es que ellos habían recibido algo que ellos no sabían lo que era. Ellos habían recibido una dádiva. Dicha dádiva era el maná. Pero aquí vemos en el versículo, a ver si podemos hallarlo. Sí, en el versículo 15. Y este es el problema. Aquí está la raíz del problema. Verso 15. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Eso es lo que la palabra maná significa. ¿Qué es esto? La palabra maná no es pan. La palabra maná es una pregunta. ¿Qué es esto? El pueblo había recibido, pero no sabía lo que había recibido. ¡Qué tontos fueron! ¡Qué pila de necios! No sabían lo que habían recibido. ¡Pero nosotros sí sabemos! Parece que ya empezamos a captar, ¿no, verdad? Ya me parece que veo los bombillitos encenderse, ¿no? Como que, ¡ay, pero si se está hablando de mí! ¿Cuántos saben de que esta es la batalla que nosotros tenemos a diario? ¿Qué va a pasar mañana? Y aun cuando vemos que el Señor ya ha proveído para el día de mañana, no estamos contentos todavía, sino que continúe sin que quizás un poquito más, para estar seguro de ello. Esa es la parte de la avaricia. ¿Por qué? Simplemente por una razón. Porque no sabemos el contenido, el significado del contenido de esa promesa que Dios nos ha hecho en la dádiva que es en su Hijo. En cuanto a lo que estamos leyendo ahora, por supuesto, es en cuanto al llamado maná. El pueblo no sabía de qué se trataba. Lo tenía delante de ellos, lo ingería, pero no sabía lo que estaba ingiriendo. No sabía lo que tenía en sus manos, no sabía lo que estaba contemplando. Por eso es que tenía que vivir esa vida tan desasosiega, ¿cómo es la palabra? Desasosiego. ¿No? Esa constante inquietud. ¿Cuántos saben de que en el mundo hay esa expresión que dice, yo no quiero riquezas? Yo nada más que quiero lo que es necesario para vivir. ¿Cuántos saben de que eso es exactamente lo que el Señor nos quiere proveer? Eso es lo que el Señor quiere proveernos. Eso fue lo que el salmista decía, Señor, ni me des más que yo vaya a enorgullecerme, creo que es la palabra, y no me des menos, no vaya a ser que pueda blasfemar. O en otras palabras, probar. Eso es lo que el Señor nos provee. El diario sostiene. El diario sostiene. Pero a causa de nuestra humanidad, nosotros no entendemos lo que significa el diario sostiene. Ahora, eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Dejémoslo ahí, por favor, porque después de todos ellos no sabían nada. Nosotros sí. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. A propósito, estaremos regresando luego más tarde a Éxodos, el capítulo 16 una vez más, para allí concluir quizás. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, hallamos exactamente la misma cosa. El capítulo 6, perdón, sí, Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice aquí en, bueno, comenzando realmente a leer desde el versículo 1, no vamos a leer todos esos versículos, pero dice que gran multitud le seguía. En el versículo 2 dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos, etc. Noten el interés, primeramente. Una cosa es seguir a alguien porque es esa persona a quien seguimos, y otra cosa es seguir a alguien porque hay un interés de por medio. Ahora, aquí vemos más adelante de que dice que tenían hambre. El Señor hizo así, le suplió el alimento de ese día. Dice en el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada, de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En otras palabras, él no estaba interesado en esa clase de posición. Ellos estaban interesados en una cosa, no en la persona de Jesús, sino en aquello que el Señor estaba proveyendo para ellos. Eso es lo primero que tenemos que observar. Él se retiró. Dice en el versículo, entonces, en el versículo 24, más adelante, cierto tiempo pasó, transcurrió, dice en el versículo 24, cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque... Y aquí es donde vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Porque estamos viendo exactamente la historia repetirse. La pregunta es, ¿por cuántas veces se repite la historia? ¿Dos? ¿Tres? ¿Hasta ayer? ¿O se vuelve a repetir hoy también? Si se repite hoy es porque nosotros entonces venimos a ser los protagonistas. Y eso lo queremos examinar nuestro corazón. Estamos hablando no solamente de como creyentes, estamos hablando ahora como líderes. ¿Cuál es aquella razón que nos insta a seguir al Señor y a ponerle a Él por rey? Porque únicamente aquellos que realmente decidan ponerle a Él por rey, ¿quiénes son realmente sino aquellos que proclaman su nombre? Si nosotros realmente en nuestra prédica, nuestra enseñanza, o aún nuestros testimonios, proclamamos su señorío, proclamamos su reinado, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Alguna razón hay por ello? Las preguntas puede que sean de esta forma. Lo hacemos porque Él es quien es Él. O por las cosas que Él hace. Ahora, es cierto que Él les había saciado. En otras palabras, Él los había alimentado. Y Él no tenía nada en contra de ello. Fue el propio Señor el que puso esa ley en nuestro vientre. ¿Se entiende? En nuestro organismo. Y es de que nosotros necesitamos alimentar este cuerpo mortal. Pero al mismo tiempo, el principio, el fundamento del cual estuvimos tratando ayer, tiene que ver con el hecho de que el hombre no solo de pan vivirá, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ese es el punto. Dice aquí en el versículo 27, y aquí es donde el Señor comienza a cambiar el tema. Dentro del mismo tema que ellos estaban tratando, comida, pero empieza a cambiar el tema, empieza a hablarles del otro aspecto de comida, de alimento. Les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí vamos a detenernos, vamos a meditar un poco acerca de este versículo. Vamos a recordar por un momento el incidente con el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 16. Vamos a observar esto. Número uno, vemos que Dios proveyó para ellos alimento. Y noten, porque aquí está quizás el comienzo de lo que pudiera ver en sí, o lo que pudiera significar en sí, la enseñanza que estamos tratando en este día. Lo primero que vemos en cuanto al alimento que el Señor provee, es que ese alimento era bueno únicamente para ese día. Noten que estoy tomando esto despacio para que, porque es vital, esto es importante. Número dos, vemos que al ellos tratar de guardarlo, ellos mismos, tratando de guardarlo, preservarlo, ellos no pudieron preservarlo. Y dice la palabra, que se agusanó y hedió. Ellos trataron de guardarlo, preservarlo, pero no pudieron. Quizás aprendieron la lección. Pero al mismo tiempo, el mismo Dios que le dice, ese alimento te será bueno para este día nada más, es el mismo Dios, el mismo proveedor, que le dice, ah, no solamente recoge para hoy, sino recoge también para mañana. ¿Pero qué va a pasar mañana? Se va a herir otra vez. Se va a gusanar otra vez. Hazlo. Y el punto es el siguiente. Esa comida permaneció. En la boca de Jehová permaneció. En la mente y el corazón de Jehová permaneció. En la mentalidad del hombre, en el sentir del hombre, en el egoísmo del hombre, esa comida no permanecía. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No sé si estamos empezando por ahí a captar un poquito nada más el asunto. Era la misma comida, era el mismo maná que en la mente del hombre él trataba de preservarlo y se le echaba a perder. Pero en la mente del Señor era el mismo maná que se guardaba para el día siguiente. Sí, se guardó por dos días. Ah, bueno, menos mal que aunque sea para dos días, el Señor tenía poder para guardarlo y preservarlo por dos días. ¿No más? Bueno. Sí, aquí dice el Señor en el versículo 27, trabajad por la comida que, no por la comida que perece. Ellos buscaron, en el desierto ellos buscaron guardar esa comida que era dada del Señor, pero perecerá al día siguiente. Ese mismo pueblo trató de buscar comida el día que no le correspondía buscarla y no la halló. Y si lo hubiera hallado, no que podía hallarla, pero si lo hubiera hallado, también se lo hubiera perecido. No podía hallarla, porque no estaba en la mente ni en el corazón del Señor que así fuera. Pero cuando se guardó en la voluntad del Señor, esa comida permaneció. Aquí el Señor le decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Noten que ya aquí se está describiendo lo real, lo verídico, de lo falso. ¿Cuál era la jactancia del pueblo en el versículo anterior? Ellos hablaban acerca de la obra que Moisés hizo. Moisés nos dio a comer, pero ¿comer qué clase de pan? De ese pan que ellos no sabían. Ellos comieron maná. Maná significa, ¿qué es eso? Ellos no sabían lo que estaban comiendo. El pan que ellos comían, es cierto, fue dado por Moisés. Pero ellos nunca supieron el pan que Dios les estaba dando. Y por eso es que el Señor diferenciaba y decía, Moisés os dio a comer de ese maná, mas mi Padre os da el verdadero pan. Era el verdadero pan. Era el verdadero pan siempre y cuando hubieran estado conscientes de que ese pan no era solamente para llenar el vientre de ellos. Llenaba el vientre de ellos, pero no era solamente para llenar el vientre de ellos, sino para mostrarles de que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Me alegro muchísimo que hayas tocado ese punto. Un tipo de Cristo. Pero si hubieran aceptado ese maná, ¿se entiende? Esa provisión, no solamente en su aspecto literal, para llevárselo al vientre, sino realmente escuchar la palabra del Señor. En ese pan, en esa provisión, si hubieran escuchado la palabra del Señor, estoy seguro de que hubieran reconocido de que algo les estaba sosteniendo mucho más trascendental que solamente pan para llenar el vientre. Y la evidencia estaba en esto. Ese mismo pan era bueno para ese día, pero para el otro día no servía. Y ese mismo pan podía ser preservado aún para el otro día. Ya les estaba hablando acerca de un pan que podía preservarse en sí mismo. Un pan que tenía vida en sí mismo. Pero el pueblo nada más que pensaba en esto. Era pan, pero no lo conocían. Estamos captando eso.
Es lo mismo que está pasando después.
Es lamentable, pero es la verdad. ¿Saben dónde vemos mucho de esto? Y yo digo esto así porque con quebrantamiento son nuestros hermanos. Cada vez, y hoy en día no las hay tantas, pero en las grandes campañas, bueno, hoy en día no hay tanto de esas grandes campañas que venían antes, años atrás, las grandes carpas, las grandes tiendas, donde venían los evangelistas, y realmente el Espíritu del Señor se movía bello y grandemente, realmente, pero el pueblo iba allí, a ver qué va a pasar ahora. Hoy en día no vamos a la grande tienda, nada más que encendemos el televisor y vemos, sin mencionar los nombres de los programas, a ver cuáles son los milagros que van a acontecer. Y no quiero mencionar nombres, porque esa no es la finalidad. Hablé de las grandes tiendas por razón de que ya casi aquí en esta parte del sur no existen. Pero, repito, han sido sustituidas esas tiendas por el televisor, con los programas esos dinámicos, ¿no?, cargados de milagros. ¡Gloria al Señor por los milagros! Nuestro Dios continúa haciéndolos. La pena es que el pueblo se va atrás de Él por los milagros y no por quién es Él. Y los mismos líderes, estando quizás ni estén conscientes de esas cosas. Lo que ofrecemos es en Cristo Jesús un mundo de ofertas. No es Él el que importa, es lo que Él hace. ¿Ven cuál es el problema? Y esto es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Trabajáis no por la comida que perece, sino por la que no perece, la cual el Padre os ha dado. Ese es el problema. Dice una vez más, repito, en el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Una vez más, sí, Moisés dice, no os dio el pan del cielo. Lo que estaba diciendo es, Moisés lo que os dio, y se lo dio por la misericordia de Dios, porque Moisés era el siervo del Señor. Lo que Moisés os dio fue pan para alimentar el vientre. Pero en ese pan había un tipo o había un símbolo de aquel que es el pan de vida eterna. Pero ellos nada más que miraban la parte literal, la parte material. ¿No? Ustedes pueden ver, es un espejo, hermanos. No, ¿saben que el hombre siempre ha sido el hombre desde el principio hasta la fecha? Lo único que puede producir un cambio en el ser humano es la transformación que viene con la venida de Cristo Jesús. Es lo único. Y no han habido cambios, el ser humano sigue siendo el mismo. Lo único que los tiempos han cambiado, las modas han cambiado, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Ha sido el Padre quien os da el verdadero pan. Noten, por favor, en el versículo 32, una vez más, 32, donde dice, mi Padre, no dice, os dio. Esa palabra es importante, el verbo dar. Es importante que lo veamos por razones de que esto implica una permanencia, un presente. Y aquí vamos a ver algo en un momento, algo muy bello, de mucho significado. Del cielo, y da vida al mundo. Ahora, en el versículo 33, aquí hay un cambio de palabras. Dice, porque el pan de Dios es aquel que... read that word for me. Tú tienes tu Biblia en inglés. Read that word for me. Will you? Yeah. Is that which cometh. Es un presente. No que descendió, sino que desciende. Es un pan que viene. Es un pan que viene, no es un pan que vino, no es un pan que descendió, es un pan que está descendiendo, está constantemente siendo enviado a nosotros. Esa es la veracidad de Dios, de la naturaleza de Dios. Él siempre ha sido. La vida que recibimos de Él no es una vida de una sola vez y ya ahí se termina, es una vida constante. De Él estamos constantemente recibiendo, absorbiendo, a fin de poder vivir. Porque de otra forma no pudiéramos hacerlo. Dice aquí, en el versículo 33, el pan de Dios, porque el pan de Dios es aquel que desciende, dice aquí descendió, es aquel que desciende, aquel que viene del cielo y da vida al mundo. Esto es en cuanto al cumplimiento, todo esto que hemos dicho es en cuanto al cumplimiento de lo que habíamos leído anteriormente en Éxodos capítulo 16. Vemos al pueblo en las mismas circunstancias, miles de años después. No habían cambios. El Señor, el maná, delante de ellos, ¿no?, preguntándose a todo el mundo, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Pero realmente sin saber ¿qué es lo que había detrás de esa figura humana que lo cubría? Ahora, el Señor, aquí, en este mismo versículo, en este mismo capítulo, Él también dio instrucciones. Y dentro de ese cumplimiento, aquí vemos que el Señor en el versículo 27, volvemos una vez más a Él, en el versículo 27 le decía, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si lo vemos, o tratamos de aplicar este mismo pasaje de la Escritura a la experiencia que tuvieron los israelitas, tenemos que considerar una cosa. Número uno, ni ellos pudieron trabajar por el maná literal, se entiende en cuanto al pan, no pudieron trabajar por él. Ni ellos pudieron trabajar tampoco por él, la transformación del mismo, ¿se entiende? Para que ese maná literal se hiciera maná espiritual. Ellos no podían hacerlo. Pero esa palabra trabajar implica un tipo de acción. No es una labor física, pero sí implica una acción, la cual debe de proceder de la actitud. Es una tipo de acción la cual se formula en el corazón. Ellos le preguntaron en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él les dice, trabajar, no por la comida que perece, sino por la imperecedera. Y él le dice, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? O en otras palabras, ni nosotros pudimos hacer nada para traer el maná abajo, ni para convertirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 29. Esta es la obra de Dios. Es una actitud. Es algo, repito, que se formula en el corazón. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra, la palabra es approach, cuál es nuestro proceder hacia ese maná con un signo de interrogación en sí mismo? ¿Qué es esto? ¿Es algo que lo aplicamos al vientre o lo aplicamos al alma? Puede aplicarse al vientre. Él es proveedor de todas las cosas. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. No es cuestión de que el Señor no quiera cuidar de nuestro diario a subsistir. En otras palabras, no es que Él esté inconsciente de nuestras necesidades. Él está consciente de nuestras necesidades. La pregunta es si nosotros lo hacemos a Él meramente un suplidor de nuestras necesidades humanas, o es Él realmente nuestro Dios para con espíritu, alma y cuerpo. Hay un pasaje en Colosenses donde habla acerca de aquellos cuyo vientre es el Dios de ellos. No sé si realmente pudiera hallarlo bien rápido, pero me gustaría sí que tomaran nota de ello, porque creo que es muy, muy aplicable a lo que estamos tratando en estos momentos. A ver aquí bien rápido. Creo que es en Colosenses, si mal no recuerdo. Gracias, hermano. Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Dice aquí, Filipenses 3, 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Consideren esas palabras por un momento. Vean la condición del pueblo, ¿dónde? Al salir de Egipto, y consideren la condición del pueblo en los días de la administración humana de Cristo, se entiende administración en su físico, en Jerusalén. ¿Hay alguna diferencia? Mi pregunta es, ¿y qué nos hace pensar que nosotros somos distintos a ellos? Repito, estas cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento en cuanto a Éxodo es concerniente, no fueron escritas para condenar o avergonzar a los judíos en los días del ministerio de Jesús, miles de años después. No lo fueron hechas. Esas cosas que fueron escritas en Éxodo y que fueron escritas en el Evangelio de Juan, no fueron escritas ni para condenarnos ni para avergonzarnos, sino simplemente para que veamos estas cosas y que seamos amonestados por ellas, a fin de que haya en nosotros un tipo de enmienda, que haya en nosotros un tipo de cambio, para que no sigamos los pasos de aquellos que vivieron antes de nosotros. Eso es lo bello de esto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven, ¿qué? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Estas cosas, por dos razones, tenemos que verlas, meditar en ellas y aplicarlas a nuestras vidas. Por dos razones. Primeramente, porque somos hijos de Dios por su gracia. Y segundo, porque reconocemos que el Señor nos ha llamado para servirle. Una vez más, en Juan capítulo 6, vemos que en este versículo, donde habíamos estado tratando anteriormente, en el versículo 32, versículo 33, lo habíamos dejado. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. O en otras palabras, aquel que está descendiendo, aquel que ha descendido, que está constantemente en medio vuestro, aquel que viene, Y esto por un momento nada más. Quiero hacer aquí un paréntesis como para poder intercalar esto otro, como hicimos con el caso de Filipenses 2:19. ¿Recuerdan la oración que el Señor le enseñó a orar a sus discípulos? El pan nuestro de cada día. Oh, yo sé que esa oración la hemos orado respecto al pan cotidiano. Y el Señor sabe que necesitamos el pan cotidiano. Pero estamos captando ahora el por qué Cristo debe de ser un Cristo cotidiano para nosotros. ¿Por qué es que David decía, mi alma tiene hambre, tiene sed del Dios? No el Dios tradicional, lo cual en cierta forma es una especie de, por así decir, es un Cristo agusanado, por así decir, ¿no? Cuando pensamos acerca de él tradicionalmente, o lo tratamos de preservar como lo conocimos ayer. ¿Imparte vida a nuestras vidas? No. Me pregunto si esa oración, el Padre Nuestro, tiene que ver más con un pan o con una alimentación de carácter espiritual o una alimentación de carácter material o natural. La palabra nos dice, el sol sale para quién, para los justos nada más. No, para el justo y para el injusto también. Todos se benefician de la gracia de Dios en cuanto a provisiones concernientes. No es cuestión de que el injusto no come. Es más, si uno ve, por ejemplo, si uno lee en el Salmo 73, uno ve que a veces el injusto come más. En otras palabras, está en mejor posición que el injusto, que el justo. El Salmo 73 es uno de los salmos más estremecedores, ¿no? Traumáticos, porque producen uno un trauma. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Pero sí es. Entonces me pregunto si realmente la provisión que el Señor tiene para nosotros en esa, a través de esa oración, no es de que el maná nuestro, que es en Cristo Jesús, sea un maná fresco diariamente. El pan nuestro de cada día, llámenle el Cristo nuestro, como quieran llamarle, pero es aplicable a Él. Dánoslo hoy. No es cuestión de mañana, es hoy, porque Él es hoy. Queremos leer aquí mismo en este versículo, en este capítulo, mejor dicho, capítulo 6 de Juan, y en el versículo 50, primeramente en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Danos hoy ese pan. ¿Pero qué pan? ¿Es Cristo el que estamos pidiendo o es pan para el vientre? El pueblo pedía, el pueblo quería, el pueblo buscaba ese pan, pero no pan para el alma, para el vientre. Y él le decía, yo soy el pan de vida. Dice finalmente aquí en el versículo 50, este es el pan que desciende, y aquí está más correctamente, la palabra desciende, es constante, presente. No descendió, o descenderá. Yo soy el pan, o este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiera, no comió. Vemos por qué es que ese pan es para todos los días.
El pan es para cada día.
De cada día. Está matando la muerte. A eso es lo que le llamamos aplicando un principio y haciéndolo real en nuestras vidas. ¿Para qué comemos? ¿No es para matar la muerte? ¿Cuál era el fin de ese banquete que el Señor había preparado? Para destruir el velo, el cual es la muerte. Pero es un banquete constante, es un pan constante, es una nutrición que únicamente podemos beneficiarnos de ella cuando estamos participando de ella. No cuando Decimos sí porque está escrito. Es cuando sabemos que sale de la boca de Dios, que está realmente alimentando nuestro ser. Vamos a ir, para concluir, a Éxodo capítulo 16. Ya habíamos leído en Juan 6, 27, donde el Señor les había dicho: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué hace? Esa es la palabra. La comida permanece, y aquel que coma esa comida permanece a causa de esa comida que es imperecedora o imperecible. En otras palabras, dice aquí en Éxodo capítulo 16, Él les dijo: recoged para el día diario. ¿Se entiende? Para el día actual. Pero después se dijo: pero también recojan para el día séptimo. Y ese pan permaneció. Ese pan se mantenía preservado. En la boca de Jehová se mantenía preservado. Pero hay un detalle más aquí. Dice, a ver si lo puedo hallar bien rápido. Dice aquí en el versículo 32, versículo 32, dice que el Señor les había mandado a tomar en una vasija, en el versículo 33, Él les mandó a tomar en una vasija y poner en dicha vasija el maná. En una vasija, piensen acerca de estas dos cosas por un momento nada más: el maná y la vasija. Piensen por un momento acerca de Cristo, el pan de vida, y la vida del hombre. ¿Cuántos se acuerdan que habíamos hablado de que la creación es una especie de recipiente? Le llamamos ayer vasija, o recipiente, pero ahora le estamos llamando vasija. Una vasija. Y dice aquí en el versículo 32, dice, verso 32, y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gome de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Dice la última parte, del versículo 33, para que sea guardado para vuestros descendientes. El pan había sido preservado para ese día actual en la boca de Jehová. El pan había sido preservado para el día séptimo en la boca de Jehová, o se entiende por mandato de Jehová. El pan podía preservarse sin límite de tiempo en esa vasija que el Señor había escogido. Pero dice el versículo 32, dice: guardadlo, dice, a fin, en otra palabra, había un propósito en guardarlo, a fin de que vean el pan que yo os di. Hay ciertos aspectos de la palabra, o sea, ciertos, sí, la palabra es aspecto, de la palabra ver. Hay una palabra que es ver simplemente en cuanto a contemplar es concerniente. Hay otro aspecto de la palabra, en el griego por supuesto, que significa conocer. Y esta palabra ver es una palabra que implica un conocimiento. Esta palabra implica no solamente ver y preguntarse, ¿y qué es esto? En otras palabras, ¿es maná? Como lo entendemos, maná. O que podamos decir, esto es el pan, o este es el Cristo, el pan que Dios envió desde el cielo. ¿Podemos ver la diferencia? Cuando ese pan fue preservado de un día al otro, pereció. Pero cuando fue preservado por mandato de Jehová, ese pan permaneció. Y ese mismo pan había sido mandado por Dios a que no solamente fuera preservado de un día para otro, sino que fuere preservado ilimitablemente. ¿Perdón? Nosotros, en cierta forma, y no solamente nosotros, aquellos que vendrán después de nosotros. Pero el punto principal de todo lo que estamos tratando es que ese pan es imperecedero, imperecible, imperecedero, es la palabra, imperecedero. Ese pan permanece para siempre, siempre y cuando lo veamos venir de la boca de Jehová. Siempre y cuando sea por instrucción, por mandato, por ley de Jehová. Al igual que Él mandó a que en nuestro ser hubiera hambre, no solamente hambre en nuestro ser, en cuanto se entiende en cuanto hambre material, hambre natural, sino que hay hambre espiritual en nosotros. Y cuando veamos que ese Cristo ha llegado a nuestras vidas, ha venido a nuestras vidas, que podamos ver de que ese Cristo sí puede realmente alimentarnos ilimitablemente. Dice, para que vean, a fin de que vean el pan que yo os di a comer. El pueblo continuaba hablando acerca del pan literal. Moisés nos dio a comer, nos alimentó. Cristo les dio a comer y ellos venían porque querían más. Pero el pan que Dios envió no es un pan solamente que sacia el hambre material, natural que puede haber en nosotros, sino el hambre eternal que Él ha creado en el corazón del ser humano. Ese pan no es de un día ni de dos. Ese es pan eterno. Y eso lo queremos ver. Su vida desde la eternidad. Estamos tratando de aquel que es vida en sí mismo, que tiene vida en sí mismo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquel que vino en forma de maná o en forma en otras palabras, bueno, este es el aspecto literal, como escarcha, pero aquel que vino en forma con una gran interrogante, causando una gran interrogante en el pueblo, que todo el mundo se preguntaba, ¿y quién es este? Que nosotros podamos realmente decir, este es el pan que descendió del cielo. El pan que desciende, el pan que cuando yo le pido a el Señor, revélate, porque tengo hambre de ti. Que ese, sepamos de que ese pan está disponible y accesible a cada vida. Porque esa hambre la creó el Señor ahí y también la forma de suplir para esa hambre. Y que no hay otro pan, no hay otro medio, no hay otra cosa que pueda saciar esa hambre. Solamente Él. Yo soy el verdadero pan, dijo nuestro Señor, que descendió del cielo. Y por ese pan podemos pedir y debemos de anhelarlo a diario. No es un pan para un día ni dos. Eso es lo que vemos en la iglesia. Personas que participaron de ese pan un día y que dan testimonio, X años atrás recibí, recibió, pero ¿y qué actualmente? ¿Y qué ha habido a través de todo este tiempo? Se habla de un pasado. Pero ¿y qué hay al presente? ¿Habrá algo que el Señor haya puesto en el corazón de alguno al respecto de lo que hemos estado tratando? Me gustó mucho lo que dijo Miguel Ángel respecto a cuando estuvo hablando acerca de en cuanto al pan que mata la muerte. ¿Para qué es el pan? Para matar la muerte. Uno come para matar la muerte. Y eso es lo que hace Cristo. Él mata la muerte. Desasosiego es muerte.
A fin de que vean el pan que yo fui a comer en el desierto. Entonces el Señor me ha hablado y me dice que Él donde va a comer es en el desierto. El pan de vida.
¿Cuándo es que uno come? Es aplicable, muy aplicable esa palabra. Está vacío. Está en un desierto. Estamos necesitados de él. Está muy bien esa palabra. Entonces pudiéramos decir que el desierto es lo que pudiéramos llamarle símbolo del hambre. El desierto es símbolo del hambre. Deja de ser un desierto, deja de ser hambre cuando está satisfecho. Cuando Cristo está en nosotros, cuando participamos de Él, cuando vivimos por Él. En un desierto no hay vida. Cristo es el pan de vida. Lo típico del desierto es lo árido que es, la falta de vida que hay ahí. Él es ese pan de vida, ahí es donde Él trae vida, en ese desierto. Muy buena observación, Anita.